Hoy nos sumergimos en, en algo muy especial. La música sicurí y esa increíble peregrinación al Abra de Punta Corral, allá en Tilcara, Jujuy.
Allá en el norte argentino, sí.
Exacto. Y lo hacemos basándonos en un estudio etnográfico muy detallado, que siguió esta tradición por más de una década. La idea es entender esa conexión tan fuerte entre la música, la devoción y la identidad en esa zona andina, ¿no? Justo en la frontera con Bolivia.
Una conexión muy profunda, sí.
Bien, a ver, vamos por partes. El estudio se enfoca en los músicos sicurís. Son ellos los que cada Semana Santa hacen ese ascenso impresionante a más de 3.500 metros, ¿te imaginas?
Uf, tremendo esfuerzo físico y espiritual.
Totalmente. Suben hasta un santuario de altura y es una tradición que, bueno, mezcla la fe católica con la espiritualidad andina de una forma muy, muy particular.
Sí, y ahí para empezar, lo fascinante es el instrumento mismo, el siku. También lo llaman zampoña, ¿no? Flauta de pan.
Ajá.
Pero no es un instrumento que tocas solo. Es inherentemente dialógico. Necesitas dos músicos, sí o sí.
Dos personas.
Dos personas. Uno toca la parte ira, que es como la que guía, la que pregunta. Y el otro toca la arca, la que sigue, la que responde.
Ah, mira qué interesante.
Claro. Y esta interdependencia no es solo técnica, ¿eh? Es que encarna la cosmovisión andina de la comunidad. O sea, la idea de que lo colectivo completa al individuo. Es muy potente.
Entiendo. ¿Y estos músicos, los sicuris, son entonces como el corazón sonoro de la peregrinación?
Totalmente.
El estudio que además lo hicieron investigadores que también son sicuris.
Lo cual le da una perspectiva desde adentro, ¿no?
Claro, eso es clave. Y deja clarísimo que esta práctica musical es, pero absolutamente central para la vida de la comunidad allá en la quebrada de Humahuaca.
Exactamente. Y fíjate, la integración, digamos, oficial de las bandas de sicuris en esta fiesta, eso se remonta a principios del siglo XX.
Ah, tiene su historia ya.
Sí, sí. Las evidencias, los testimonios apuntan a migrantes bolivianos, sobre todo de Potosí, que llegaban para trabajar en la zafra, ¿viste? El azúcar, el tabaco.
Ajá.
Y ellos fundaron bandas pioneras. Los Veteranos, por ejemplo, se fundó en 1930. Y eso es importante porque pasó en un contexto donde, bueno, las élites locales históricamente rechazaban un poco lo colla.
El término que se usa para los pueblos andinos de la región, ¿no? A veces con carga negativa.
Exacto. Lo veían como algo boliviano, algo ajeno, extranjero. Había cierto estigma.
Y acá es donde para mí se pone realmente interesante la cosa. Porque el estudio habla de etnogénesis.
Uh-huh.
O sea, no es solo un grupo que toca música y ya. Es un grupo que, a través de la música, está como redefiniendo quiénes son, activamente.
Están construyendo identidad.
Eso. Al tocar el siku juntos, estos músicos, que muchos son descendientes de bolivianos y se identifican como collas, no solo están en un rito, están como contestando esa marginación histórica.
Claro.
Están forjando y afirmando una identidad que es compleja, indígena, sí, pero también argentina. Y con esa fuerte herencia boliviana. De hecho, dicen que son una familia.
Totalmente. Es un espacio de afirmación muy fuerte. Una identidad que fue, digamos, históricamente negada o menospreciada, y que ahí encuentra su voz, literalmente.
Entonces, la música como resistencia cultural.
Se podría ver así, sin duda. Y si conectamos esto con lo más amplio, lo que ves es un sincretismo, pero profundo. No es que una creencia reemplaza a la otra.
Se mezclan.
Se fusionan, exacto. Se venera a la Virgen de Copacabana, la versión local, digamos. Pero eso convive perfectamente con un respeto enorme por la Pachamama, la Madre Tierra.
Claro.
Y los apos, los espíritus de las montañas. Lo ves en las zapachetas, esos montículos de piedras que dejan en el camino, y en otras ceremonias durante el ascenso. Imagínate el sonido de decenas de sicus ahí, resonando en esa altura. Acompañando esa devoción tan mezclada.
Impresionante. Y decías que esa música también tiene otras influencias, un poco inesperadas quizás.
Sí, bueno, el estudio nota algo curioso. La organización de las bandas, ¿viste?
Uh-huh.
Las filas, los ritmos que a veces son marchas o dianas, las jerarquías internas,
uh-huh.
muestran una influencia clara de las bandas militares. un formato que se resignifica totalmente en este contexto de devoción.
¡Qué loco! Y además, el estudio marca cambios más recientes, ¿no? Muy significativos.
Sí, hay dos cosas importantes ahí. Una, clave, es la participación cada vez mayor de mujeres sicuris.
Bien ahí.
Sí, primero rompieron barreras formando sus propias bandas. Hay una pionera, Virgen de Fátima, de 1997. Y ahora, cada vez más, se integran en bandas mixtas. Eso es un cambio grande.
Muchísimo. ¿Y lo otro?
Lo otro que se ve mucho ahora es la incorporación de símbolos indígenas de forma explícita. La huípala, la bandera andina de colores.
Sí, la he visto.
Y la chacana, la cruz andina. Aparecen en los estandartes, en la ropa, y un sicuri entrevistado lo dice clarito. Es recuperar nuestra cultura. Hay una conciencia de reivindicación cultural muy fuerte.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, la peregrinación y la música sicuri en Punto Corral son mucho más que una fiesta religiosa, ¿no? O que un evento folclórico.
Muchísimo más.
Son como un espacio vivo que está en plena ebullición, donde una comunidad está negociando su historia, construyendo y afirmando su identidad colectiva, enfrentando viejos estigmas. Y lo hacen a través del sonido del siku, que une.
El acto mismo de tocar juntos es una declaración política y cultural, en cierto sentido.
Exacto.
Y esto, claro, nos deja pensando, ¿de qué otras maneras, ¿no?, en otras partes del mundo, las prácticas musicales así, colectivas, se vuelven herramientas tan potentes para que las comunidades relean su pasado y construyan su presente, sobre todo cuando se enfrentan a esas narrativas dominantes o a historias de exclusión?
Una pregunta súper válida para seguir explorando.